Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es un día muy especial para esta casa. Celebramos nuestros 35 años de historia con una gala en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad o la economía que nos han ayudado a hacer comunidad durante estos años. Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo en Caixa Forum, en el Paseo del Prado número 36, gracias a la colaboración de la Caixa, una gala a partir de las 8 de la tarde que van a poder seguir en directo por Onda Madrid y también a través de streaming en nuestra página web en ondamadrid.es. La Comunidad de Madrid confirma 76 casos de coronavirus, 20 más que ayer, entre ellos una niña de 4 años, primera menor contagiada en España. Está escolarizada en el Centro Paraíso Sagrados Corazones en la capital y enfermó después de que sus padres hayan dado también positivo en COVID-19 tras viajar uno de ellos al extranjero. La menor se encuentra asintomática y tanto ella como sus padres están en su domicilio, donde evolucionan favorablemente. En Castilla-La Mancha hay también otros 2 niños infectados. El gobierno no considera necesario el cierre de colegios, según el coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, es Fernando Simón.
No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Entre las consecuencias de la extensión del brote, la anulación de muchos desplazamientos al extranjero. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el viaje que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tenía previsto hacer mañana a Bruselas para presentar sus planes anticontaminación. Las autoridades europeas han considerado que, dadas las circunstancias, es mejor posponerlo.
Hemos recibido una instrucción desde la Comisión Europea, que ha sido dictada por la Comisión Europea, donde se cancelan por el momento, o mejor dicho, se posponen y aplazan todas las reuniones que se tenían previstas durante esta semana en el ámbito de la Comisión Europea. Se nos indica que, como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea, se deben posponer o suspender todas las reuniones.
El Ministerio de Sanidad, que confirma 179 positivos en toda España, descarta una explosión de casos en nuestro país similar a la que se ha producido en Italia y mantiene el escenario de contención. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, participa hoy en una teleconferencia del Eurogrupo y en otra del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto del brote.
Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto, del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país, nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad.
Así viene este miércoles y 4 de marzo. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Caso amianto.
Hoy han declarado varios responsables de Metro de Madrid por la muerte de 2 trabajadores expuestos a esa sustancia. Los sindicatos exigen a la Consejería de Transportes compensaciones para los afectados.
La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales las entregas a cuenta de 2019.
El Gobierno autonómico presentará un recurso ante la Audiencia Nacional para reclamar al Ministerio de Hacienda los 54 millones de euros que Madrid ha recibido de menos. El Ejecutivo Regional también ha reclamado judicialmente la liquidación del IVA de 2017.
Siguen los roces por la nueva ley de libertad sexual.
Unidas Podemos ve actitudes machistas en las correcciones del ministro de Justicia al texto propuesto por el área de igualdad. El Partido Socialista lo niega y defiende el talante feminista del gobierno de coalición.
Golpe a la banca.
El Tribunal Supremo considera que los contratos de las llamadas tarjetas revolving con intereses claramente desproporcionados deben anularse en una sentencia referida a una tarjeta de Withing Bank que cobraba más de un 27% de interés.
Y en deportes, el coronavirus afecta de lleno a las competiciones deportivas. Laura Cabrera.
En nuestro país, el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes decidieron que de momento 4 partidos entre equipos españoles e italianos se jueguen a puerta cerrada en nuestro país. Son el Valencia Basket Milán, el Valencia Atalanta de Liga de Campeones, el Getafe Inter de Milán de la Europa League y el Girona Véneto de la Eurocup de baloncesto femenino. El Getafe apoya la decisión del gobierno, no así su afición, que ha mostrado su enfado en un comunicado a través de la Federación de Peñas y abogan por que se deje entrar solo a la afición local. Hoy ha quedado suspendido en Italia el partido de Copa entre la Juventus de Turín y el Milán. El que sí se jugó ayer pero sin público fue el partido de la Euroliga de baloncesto en Milán, con victoria para el Real Madrid 73-78.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Comenzamos con la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la salida de Madrid por la A42 en Getafe. El carril derecho permanece cortado, dirección Toledo, por la avería de un camión. En el resto de entradas y salidas, también en las rondas de circunvalación M40 y M50, se transita con total normalidad.
Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica algo más el tráfico en la zona de Joaquín Costa, desde el subterráneo de la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. Recordamos que las obras sobre el elevado de la Glorieta de Lope de Hoyos dificultan el paso de los vehículos, sobre todo en esa segunda hora punta. Atención a esta zona. Por otra parte, destacamos en la M30 y dentro de un panorama tranquilo, un accidente en la zona de O'Donnell que afecta ligeramente a la calzada lateral en sentido Puente de Ventas. Por lo tanto, circulen con prudencia.
Información de servicio público que completamos en la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen de las condiciones del tráfico, normalidad en estos momentos en las líneas de EMT. Queremos recordar que ya están en marcha las dos líneas cero emisiones, porque el servicio se presta con autobuses eléctricos, y cero coste para los usuarios porque su utilización es gratuita. La línea 001 desde Atocha Renfe hasta Moncloa y la 002 desde Puerta de Toledo hasta Argüelles.
El tiempo.
Hoy con temperaturas en aumento, Ainhoa González.
Sí, además a lo mejor hasta llegamos a ver 20 grados en algunos puntos de la mitad sur de nuestra comunidad, porque en la capital estaremos con 18 y 19 de máxima. Y vamos a tener además una jornada tranquila, aunque es cierto que en la sierra han arrancado el día con cielos más cubiertos, con algo de viento todavía soplando con intensidad. La tarde se espera con nubosidad variable, con cielos bastante abiertos, simplemente intervalos de nubes medias y altas, ya sin precipitaciones. Y lo que decía, temperaturas en ascenso. De cara a mañana volvemos a ver cómo el termómetro baja. Mañana perderemos una media de un par de grados. Aún así seguirán siendo valores bastante suaves, de 16, 17 grados en muchos puntos. El viento soplará con más intensidad mañana, viento de poniente, que dejará la sensación más desapacible, unido también a que mañana tendremos más nubosidades de primeras horas y algunos chubascos a lo largo de la jornada, sobre todo a partir de las horas centrales, en forma de chubascos débiles, más probables en la zona de la sierra. Desde allí entraría esa línea de inestabilidad, pero se pueden producir esas lloviznas mañana en cualquier punto de la comunidad. Lo dicho, hoy ambiente estable y temperaturas en ascenso.
2:00 p.m. y casi 9 minutos.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2:00.
Los casos positivos de coronavirus en la Comunidad de Madrid han pasado de 56 a 76, de los cuales 7 están graves en la UCI, según ha informado este mediodía la Consejería de Sanidad. En España ya hay 193 casos confirmados, entre los que se encuentra una menor de 4 años del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid, que se encuentra asintomática, tal y como ocurre también con sus padres, después de que uno de ellos se contagiara tras viajar a una zona de riesgo. Marta Zúñiga.
Son 76 los casos identificados en Madrid. En 6 de ellos se investiga el vínculo, explica el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no.
Hay 7 casos graves en la UCI de diferentes hospitales. Los epidemiólogos continúan estudiando los contactos de todos los casos. Una niña de 4 años del Colegio Paraíso Sagrados Corazones se encuentra entre los contagiados después de que sus padres hayan dado también positivo en COVID-19 tras viajar uno de ellos al extranjero. En cuanto a los actos programados, el besapié de Jesús de Medinaceli, los capuchinos han dicho que será sin agua bendita y la comunión en la mano. Se mantiene el evento, pero con esas condiciones a las que se ha referido el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Lo lógico parece que también, desde el punto de vista del culto y el sentido religioso, también se tomen esas medidas sanitarias y se evite en la manera de lo posible la propagación. Desde luego un besamanos pues parece que puede ser un elemento también de transmisión, no solo de este virus, sino de cualquier otro.
Y mientras, el sindicato de enfermería SATSE pide a la Consejería de Sanidad celeridad a la hora de sustituir al personal sanitario de baja. Jesús García Ramos es su portavoz.
Nosotros lo que solicitamos es que se contraten, se hagan contrataciones en menos de 24 horas en todos aquellos casos donde haya trabajadores de baja, sea por el tema del aislamiento obligatorio por coronavirus o sea por otro tipo de motivo a la baja, más que nada en esta situación en la que probablemente vamos a necesitar disponer de personal rápido y de personal formado.
Y dice que no es descartable que en el SERMAS ocurra como en el País Vasco, donde ya hay un centenar de profesionales en aislamiento preventivo obligatorio.
Las consecuencias son mucho peores en países como, por ejemplo, Italia, donde, según acabamos de conocer, el gobierno ha ordenado el cierre de todos sus colegios y también de las universidades hasta mediados del mes de marzo. La extensión del brote obliga a que las competiciones deportivas, con muchos aficionados de países afectados, tengan que celebrarse a puerta cerrada. Se han suspendido, además, todos los permisos para asistencia a cursos, congresos o convenciones sanitarias, tanto nacionales como internacionales. El alcalde de Madrid, que mañana jueves tenía previsto viajar a Bruselas para presentar sus planes anticontaminación, ha tenido que aplazar la visita después de que las autoridades europeas le hayan recomendado que es mejor aplazarlo. Mar García.
Sí, ha sido por recomendación de la Unión Europea. El 360 tendrá que esperar para pasar su examen allí en Bruselas. La comunicación se ha recibido esta mañana en Cibeles, lo contaba así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se nos indica que como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea se deben posponer o suspender todas las reuniones.
La agenda, pues, de reuniones con los representantes de la Unión Europea se queda sin fecha. 2 días de encuentros para presentar este nuevo plan para mejorar la calidad del aire, que van a buscar hueco en el calendario europeo.
No han dado un plazo exacto porque obviamente en estos momentos, y dado que estamos hablando del coronavirus y no se sabe el alcance exacto y la dimensión que pueda tener, la propia Comisión Europea entiende que no puede arriesgarse a dar un plazo en relación con cuándo se podrán reanudar las actividades, sino que será una cuestión que deban determinar los servicios de prevención, como no puede ser de otra manera.
Desde el ayuntamiento, mientras se van a iniciar aquí en la ciudad campañas de información a colectivos especialmente alarmados, preocupados por las consecuencias del virus, empezando por la población china, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Vamos a trabajar concretamente con la población china porque tenemos datos que revelan que ellos están especialmente preocupados y están empezando a tomar medidas que haya un cierto alarmismo, ¿no? Entonces creemos que esto lo podemos rectificar con información y sobre todo haciendo una información más específica para cada sector de la población.
De momento Madrid no va a pedir la anulación de actos públicos con gran afluencia de público.
2 de la tarde y casi 15 minutos, la juez que investiga los casos de amianto en el metro de Madrid ha comenzado hoy a tomar declaración a los 7 responsables de la empresa acusados de un delito de homicidio imprudente en relación a la muerte de 2 empleados tras su exposición a ese material cancerígeno. Eva Prat.
Hoy estaban citados 4 de los 7 responsables de salud y prevención de riesgos laborales que están siendo investigados y a los que la Fiscalía atribuye 3 delitos contra los derechos de los trabajadores por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Los interrogatorios se han centrado en lo que supondrían incumplimientos de Metro de Madrid respecto a la normativa de seguridad en relación a la manipulación de este mineral cancerígeno. A las puertas de los juzgados, los representantes de los trabajadores pedían que se haga justicia porque, además, insisten, sigue habiendo amianto en el suburbano. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras en Metro.
Que reconozcan de una vez por todas que nos han tenido muchos años expuestos, y ayer mismo nos comunicaron a los trabajadores a través de una circular en la empresa que habían encontrado nuevos elementos de amianto. Eso quiere decir claramente que actualmente todavía estamos manipulando amianto. O sea, que es lo que no quieren reconocer, ¿no? Por eso no nos quieren escribir en el RERA.
Los trabajadores se recuerdan que son ya 8 los casos de enfermedad profesional reconocida por amianto, de los que 4 han fallecido. El próximo día 17 declaran los otros 3 responsables de Metro y habrá paros de 4 horas en el suburbano. Piden recuperar la póliza de seguro de vida ahora suspendida y la inscripción en el registro de empresas con riesgo por amianto.
La Comunidad de Madrid confirma que definitivamente va a presentar un recurso en la Audiencia Nacional para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso de los casi 54 millones de euros que la región ha recibido de menos por las entregas a cuenta del año 2019. No han tenido más remedio, según defienden en La Puerta del Sol, dado que el gobierno de Sánchez sigue reteniendo estos fondos de forma injustificada. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid lo intentó primero con un requerimiento enviado a Hacienda el pasado mes de diciembre, en el que reclamaba esas cantidades, esos 54 millones de euros, pero al no haber respuesta, el Gobierno regional se ha visto forzado a interponer en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo. El vicepresidente Ignacio Aguado insta de nuevo al Gobierno de Sánchez a que devuelva su dinero a los madrileños.
No nos ha dejado otra alternativa al Gobierno de Sánchez de acudir a los tribunales una vez más. Yo le volvería a pedir, y le pido, de hecho, tanto al gobierno, a Sánchez, como a su gobierno, a sus ministros, que simplemente den curso de las cantidades que nos adeudan, que corresponden a los madrileños y que están, desde luego, comprometidas para seguir mejorando las inversiones en la Comunidad de Madrid.
Este recurso se suma al ya tramitado para reclamar al Gobierno la liquidación del IVA de diciembre de 2017. En total, el Ejecutivo Central, dicen aquí en Sol, adeudaría a la Comunidad de Madrid 431 millones de euros.
Seguimos con el repaso de la crónica local y regional para contarles ahora que un día después de que el Gobierno aprobara el nuevo proyecto de ley educativa, la conocida como Ley Cela, y de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunciara que llevará las modificaciones al Constitucional por cambiar la ley por la puerta de atrás, sin diálogo y con arrogancia, dijo el consejero de Educación, aseguraba esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que Pedro Sánchez intenta convertir la concertada en un sistema subsidiario. Enrique Osorio afirma que PSOE y Unidas Podemos intentan utilizar la segregación como una excusa para quitar a las familias la libertad de elegir el centro escolar de sus hijos. El consejero ha recordado que en Madrid casi el 94% de los padres obtuvo plaza este curso en el centro elegido como primera opción.
Quieren, como está haciendo Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña, pues que no sean los padres los que presenten la instancia en el colegio. En Cataluña lo van a cambiar y hay que presentarlas en unas comisiones municipales de planificación, que esto suena a la República Democrática Alemana, a Corea. Es decir, que lo que quieren es que primero la administración planifique y que luego los padres, en función de lo que quede, pues que puedan echar las instancias, ¿no?
Osorio también ha indicado aquí en Onda Madrid que está abierto a estudiar otras alternativas para implantar la tercera hora de educación física en las aulas, aunque defiende su propuesta de hacerlo a costa de las de libre configuración. El consejero responde así al malestar de algunos sectores de la comunidad educativa tras la propuesta de aplicar esa tercera hora de educación física en los centros escolares, reduciendo las horas de las asignaturas específicas opcionales y de libre configuración autonómica como segundo idioma extranjero, refuerzo de matemáticas o teatro. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid lo va a estudiar mañana.
Hemos pensado quitarlo de las de libre configuración autonómica y específicas voluntarias, que es una ristra de entre 10 y 20 asignaturas por curso de la ESO, donde los colegios eligen y dan una. Y posteriormente el decreto tiene que ir al gobierno. Si se nos ofreciera una solución, pues mejor, que nos gustara, que viéramos que es compatible con lo que he comentado, pues nosotros, por supuesto, que estamos abiertos.
Con derechos sin barreras, feministas sin fronteras, este es el lema de la manifestación convocada para el domingo a las 5 de la tarde entre Atocha y la Plaza de España en Madrid con motivo del 8M. Hoy ha tenido lugar la presentación de esa marcha. Allí ha estado también Paloma Nolasco.
Este año en Madrid no hay huelga ni paros, en su lugar revuelta. Así han llamado al programa previo de actos que culminan en la manifestación convocada por el colectivo 8M, creado en 1977 por el movimiento feminista de Madrid. 5 paradas en el recorrido para repetir una vez más que hay motivos para protestar, como enumeran las portavoces Luisa Acevedo y Ruth Caravantes.
Nos siguen matando, o sea, nos siguen violando en las calles, seguimos con menores sueldos.
Llegas a la edad de la jubilación y no tienes una renta digna, ¿cómo te lo explicas después de haber estado trabajando toda la vida fuera y dentro del hogar?
Queremos que el Estado y los hombres se hagan corresponsables también. O sea, que nos quedan muchas, muchas cosas.
El domingo es el día grande, pero la revuelta tiene que ser todos los días del año. Para recordarlo, apostasía feminista en la puerta de la diócesis de Madrid el viernes por la mañana, encierro en la Universidad Carlos III por la noche o caceroladas en barrios y pueblos durante todo el sábado. Escenarios varios para conocer propuestas para alcanzar esta igualdad. Sara Naila cita algunas.
Una educación afectivo-sexual en las aulas, que además es algo que está muy en boga ahora mismo, o por ejemplo la formación de los distintos profesionales del ámbito de la justicia, de luego la asistencia integral, eso en el ámbito de las violencias, en el ámbito de los cuerpos, que no se nos cosifique, respetar la diversidad.
Este año no habrá carrera de 5 kilómetros debido a los obstáculos, dicen, que ha puesto el ayuntamiento para este y otros actos.
Seguimos con el repaso otra vez de la crónica local para contarles ahora, por ejemplo, en cuanto a los conflictos laborales que los sindicatos, UGT y comisiones también han entregado a todos los grupos de la Asamblea, salvo a Vox, un listado de reivindicaciones sobre igualdad y en contra de la violencia de género. Durante la visita a la Cámara han llegado a decir que Vox no debería permanecer en el Parlamento porque este grupo no defiende la igualdad. Hasta Vallecas nos vamos, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la probable ausencia una vez más de declaraciones institucionales de la Asamblea sobre el 8M y en contra de la violencia machista ha propiciado un vehemente ataque de los líderes sindicales a Vox. El secretario de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, pedía que esta formación política esté fuera de la Asamblea por contradecir el principio de igualdad recogido en la Constitución.
Entiendo que no tendría que estar. Si al final considera que no somos todas las personas iguales, las mujeres no son iguales que los hombres, pues no sé qué hace un partido político en un parlamento madrileño en este caso. Y en el nacional tampoco. Entiendo que es así. Yo es que no estoy de acuerdo en que haya un partido político que no crea en la igualdad de hombres y mujeres, entre otras cosas.
Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, inclinaba por el aislamiento institucional a Vox.
Tenemos que avanzar en materia de igualdad y que estamos estancados. Ese es el debate y, por lo tanto, que lo odien, que orillen a Vox, que lo aíslen, porque es una de las peores cosas que le ha ocurrido a esta comunidad, es su presencia en las instituciones, y que tiren para adelante con todas las medidas que hay que poner en marcha.
Por ello, Vox ha sido el único grupo al que no han entregado la carta en reivindicación de medidas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, entre ellas el refuerzo de los instrumentos de control y sanción de la autoridad laboral. Vox, de momento, declina contestar a lo dicho por ambos líderes sindicales.
Todavía en la Asamblea, PP, acabamos de conocer que finalmente no habrá acuerdo precisamente con Vox, según fuentes de Ciudadanos, para el recorte de subvenciones con vistas al pleno convocado para mañana jueves.
Sí, así es información del último minuto. El gobierno autonómico, según fuentes del grupo Ciudadanos, no atenderá las demandas de Vox sobre reducción de subvenciones para apoyar esa reducción de impuestos planteadas por el Ejecutivo, que se ve mañana en la Asamblea. Por tanto, mañana se votará sin acuerdo previo, una situación que implícitamente acaba de confirmar César Zafra, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, al indicar que el grupo de Monasterio no tiene otra opción que decidirse mañana por retirar o no su enmienda a la totalidad. Le escuchamos.
La realidad en este momento es que todo depende de la señora Monasterio y del grupo parlamentario de Vox.
ellos son los que han presentado una enmienda a la totalidad, no a la bajada de impuestos, y ellos son los que tienen que retirarla. No hay absolutamente nada más. Lo que no vamos a hacer es que por la política espectáculo que quieren hacer algunos, los madrileños se queden sin una bajada de impuestos importante, como digo, para ellos.
Pero la situación es algo confusa porque desde Vox nos acaban de señalar, nos aseguran que siguen las negociaciones, nos precisan con un representante del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En fin, se despejará la incógnita en las próximas horas.
Claro que sí, gracias Pepe por esa información de última hora. Los trabajadores de la empresa de seguridad privada Onbus se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Transportes. La empresa ha presentado un ERE de extinción que culmina el 30 de abril y que afecta a más de 500 vigilantes del metro y también de la MT. El problema es que la deuda que tiene esta empresa con Hacienda, Onbus, la Seguridad Social también, proveedores y también los trabajadores, es de más de 50 millones de euros a nivel nacional, y esto está complicando mucho que otra empresa asuma este servicio y subrogue a los actuales empleados. Por ello, según Ángel García, responsable de seguridad de UGT Madrid, Metro y MT, deberían licitar por el procedimiento de emergencia para evitar quedarse sin vigilantes a partir del día 1 de mayo.
Si ninguna empresa se hace cargo, irían a la calle y MT y Metro se quedarían sin seguridad. ¿Qué es lo que nos han dicho sobre todo desde Metro? Que evidentemente, al tratarse de infraestructuras muy sensibles, y más estando en la alerta 4 antiterrorista, ellos no se pueden quedar sin seguridad, con lo cual están trasladando el problema también al Ministerio del Interior a través de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno allí donde hay Metro.
Trabajadores y sindicatos de Airbus preparan una gran manifestación masiva para finales de marzo tras conocerse la afectación que va a tener el plan de reestructuración de Airbus en la División de Defensa y Espacio en España, siendo Getafe una de las plantas más perjudicadas, con la previsión de hasta 275 despidos, informa Cristina Espina.
En Getafe, cuna de la aviación, esta situación se vive con preocupación. Escuchamos al portavoz del Comité de Empresa de Airbus, Carlos Benavente.
Están inquietos y expectantes de cuáles son los próximos movimientos que vamos a hacer.
Rechazan la reestructuración planteada por la empresa y exigen que se haga una redistribución justa de la carga de trabajo. Portavoz del Comité de Interempresas, Francisco San José.
Si nosotros en España tenemos un 70% de las áreas militares, que son las que peor van en la compañía, pues lo que estamos pidiendo es que vengan partes comerciales en las que nos consta que hay países en los que inclusive no dan abasto con el trabajo.
Asimismo, recuerdan que no es un problema que afecte solo a Airbus, sino también al resto del sector y de la industria auxiliar, por lo que pretenden hacer extensivas las movilizaciones a todos los trabajadores del área.
Lo que queremos es que esto acabe confluyendo en una gran movilización a nivel nacional en Madrid.
Mientras tanto, dicen, seguirán haciendo asambleas y concentraciones en los lugares de trabajo y reclamando a su vez al gobierno central, autonómico y local que fuercen a Airbus a una mesa de negociación que culmine con un plan industrial que garantice a su vez la viabilidad del sector espacial en España.
Precisamente el Grupo Popular registraba este mediodía en la Asamblea una iniciativa en forma de proposición no de ley en la que piden al Gobierno central que busque soluciones a los despidos en Airbus utilizando la influencia que le confiere su participación en el propio consorcio. El portavoz popular, Alfonso Serrano, sostiene que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha las primeras medidas.
La comunidad, como decimos, ha hecho en los últimos años su trabajo. Ha invertido cerca o en torno a 400 millones de euros en desarrollar el parque tecnológico de Carpetania 2, que precisamente está destinado a eso. Primero, a ceder un suelo para la ampliación de Airbus y el resto del suelo, que estamos hablando de muchísimas hectáreas, para que se instalen, y ahí está preparado, nuevas empresas tecnológicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Más iniciativas de la Asamblea. Los tres grupos de la izquierda, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han registrado de forma conjunta una propuesta en la que solicitan al Ejecutivo de Díaz Ayuso que impulse la creación de una conexión de Rivas hacia Madrid con la M50 con el fin de resolver los problemas de acceso al municipio. Agustín Vinagre, diputado socialista, Pedro del Cura, alcalde.
La proposición no de ley lo que hace es pedir que se establezca un convenio de colaboración entre las tres administraciones, el Ministerio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, para de una vez por todas dar una solución a Rivas hacia Madrid.
Se reduciría prácticamente en un 20% el tráfico de la carretera de Valencia, solamente para empezar, que es el mayor nudo logístico que tiene la ciudad de Madrid con el puerto de Valencia, entre otras cosas.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
I used to rule the world.
Fiesta musical como apoyo a los enfermos de cáncer destinados a ayudar. Es un concierto en el que participan Sofía Ellar, Marta Soto, Dani Fernández o Beli Basarte. Será esta noche en La Riviera. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. En Italia las medidas por el coronavirus empiezan a ser mucho más drásticas. El gobierno, de hecho, ha ordenado el cierre de todos los centros educativos, de todos los colegios y las universidades hasta el próximo 15 de marzo. Aquí en la Comunidad de Madrid se confirman 76 casos de coronavirus, 20 más que ayer, entre ellos una niña de 4 años, primera menor contagiada en España. Está escolarizada en el centro Paraíso Sagrados Corazones, en la capital, y enfermó después de que sus padres hayan dado también positivo en COVID-19 tras viajar a uno de ellos al extranjero. La menor se encuentra asintomática y tanto ella como sus padres están en su domicilio, donde evolucionan favorablemente. En Castilla-La Mancha hay también otros dos niños infectados. El gobierno no considera necesario el cierre de colegios, según el coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Entre las consecuencias de la extensión del brote, la anulación de muchos desplazamientos al extranjero. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el viaje que el alcalde de la capital, Martínez Almeida, tenía previsto hacer mañana a Bruselas para presentar sus planes anticontaminación. Las autoridades europeas han considerado que, dadas las circunstancias, es mejor aplazarlo.
Hemos recibido una instrucción desde la Comisión Europea, que ha sido dictada por la Comisión Europea, donde se cancelan por el momento, o mejor dicho, se posponen y aplazan todas las reuniones que se tenían previstas durante esta semana en el ámbito de la Comisión Europea. Se nos indica que, como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea, se deben posponer o suspender todas las reuniones.
El Ministerio de Sanidad, que confirma 179 positivos en toda España, descarta una explosión de casos en nuestro país similar a lo que se ha producido en Italia y mantiene el escenario de contención. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, interviene hoy en una teleconferencia del Eurogrupo y en otra del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto del brote.
Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto, del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país, nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad.
Miércoles 4 de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. Malestar en algunos sectores de la comunidad educativa madrileña por la tercera hora de educación física.
No comparten la propuesta del gobierno regional de reducir las horas de las asignaturas específicas opcionales y de libre configuración autonómica. La Consejería de Educación está abierta a estudiar otras alternativas.
Movilizaciones contra los despidos en Airbus.
Hay mucha preocupación en la planta de Getafe, que sufrirá el grueso de las salidas. Los trabajadores preparan una gran manifestación y piden a los gobiernos central y autonómico un plan de actuación para evitar los despidos.
El gobierno confía en llegar a acuerdos sobre la nueva ley educativa.
La ministra de Educación, Isabel Celá, tiende la mano al resto de partidos para un posible pacto de Estado durante la tramitación de la norma e insta a las formaciones políticas a aparcar posiciones ideológicas.
Tensión en el Parlamento de Cataluña.
El grupo de Ciudadanos ha llamado Ocupa a Quim Torra por seguir ostentando la presidencia de la Generalitat sin ser diputado, y este, a su vez, ha reprochado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que no le haya defendido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de la salida de Madrid por la A42 en Getafe. En ese punto, la avería de un camión genera 2 kilómetros de retenciones y además obliga al cierre del carril derecho, como decimos, dirección Toledo. Además, complicaciones en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3.
Y en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De nuevo, sin cambios importantes en la situación del tráfico en el interior de la ciudad, si acaso algo más de actividad en la M30 por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol y Puente de los Franceses, y con algo de lentitud que se mantiene al paso por el nudo de O'Donnell. Recordamos que se registraba un accidente en la calzada lateral, en esa zona próxima a O'Donnell, y en sentido Puente de Ventas los vehículos pasan, como decimos, con algo más de lentitud. Hay que circular con precaución el paso por ese punto. En el interior, si acaso mencionar de nuevo en la zona de las Rondas de Joaquín Costa, sobre el elevado de la Glorieta de Lope de Hoyos, continúa el corte de un carril en sentido Francisco Silvela y, por lo tanto, a esta hora se deja notar en el tráfico de la zona.
El tiempo.
Tenemos hoy una jornada con algo de nubosidad, en principio sin precipitaciones, Ainhoa González.
Sí, en general vamos a tener una jornada tranquila, con esas nubes medias y altas que nos van a acompañar, pero como decimos, bien, sin lluvia. Y hoy además tenemos subida de temperatura significativa, porque las máximas pueden llegar a los 19 o incluso 20 grados en algunos puntos de la mitad sur. Esas temperaturas, en cambio, de cara a mañana vuelven a descender, porque el viento, un viento que va a soplar con más intensidad, favorecerá que el termómetro baje, así que mañana perdemos 2-3 grados en general respecto a los registros de hoy. Y mañana ambiente más inestable. Tendremos cielos más cubiertos, sobre todo en la zona occidental, en el área de la sierra, y esperamos algunas precipitaciones, más probables también allí en las localidades serranas. Pero en forma de chubascos débiles en general se podrían también extender a otros puntos del territorio. Lo dicho, hoy ambiente más estable con subida de temperaturas y mañana mayor inestabilidad con posibilidad de precipitaciones y temperaturas en descenso.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
193 casos de coronavirus en España. La Comunidad de Madrid es la más afectada, con 76 contagios. Hay 7 casos graves en la UCI en la Comunidad de Madrid y hay también 3 menores contagiados, 2 en Castilla-La Mancha y 1 también en nuestra región, informa Marta Zúñiga.
Sanidad entiende que cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Hay 7 pacientes en la UCI de diversos hospitales. Se han contabilizado 14 profesionales sanitarios contagiados y 14 casos cuyo origen no está identificado. Entre los infectados hay 3 niños.
Es cierto que cualquier enfermedad o cualquier problema sanitario que afecte a los niños se tiene que considerar con mucho cuidado, no solo porque son un grupo que socialmente es muy sensible y es razonable de tener mucho cuidado con ellos, sino porque también los niños pueden suponer núcleos de transmisión en sus familias.
Valencia informaba ayer de la muerte de un hombre con la enfermedad. El paciente murió el pasado 13 de febrero a causa de una neumonía de origen desconocido y la necropsia ha confirmado que tenía el virus. Mientras continúa la fase de contención en España por COVID-19 que afecta ya a 70 países. Italia, como les contábamos, ha decidido cerrar colegios y universidades.
El Fondo Monetario Internacional y también el Eurogrupo van a analizar hoy el impacto del coronavirus en la economía, aunque el Gobierno de España prevé que no sea, en principio, un impacto muy significativo. Elena Arribas.
Sí, la vicepresidenta económica Nadia Calviño insiste en que se prevé una recuperación económica en los próximos meses, aunque reconoce que es difícil estimar el impacto del coronavirus, pero no cree que sea muy significativo o al menos no muy prolongado.
Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad.
El turismo sí que está pagando ya las consecuencias. En España han caído las reservas de viajes un 20%. Hoy las empresas del sector siguen cayendo en bolsa. Amadeus y Meliá caen en torno al 2% y AG el 0,86%. El Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo van a analizar hoy las consecuencias económicas de esta crisis. Reuniones, por cierto, por teleconferencia para evitar posibles contagios. Habrá que ver si deciden tomar alguna medida drástica como la que tomó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos al bajar los tipos de interés. La última vez que se aprobó un recorte similar fue en 2008, cuando la economía norteamericana se colapsó por la crisis de las hipotecas subprime.
Sanidad pide que se celebren a puerta cerrada las competiciones deportivas con muchos aficionados de países afectados. Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes. ¿Deben suspenderse eventos deportivos o conciertos por el coronavirus? Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web en ondamadrid.es. Por cierto, que el tradicional besapiés de Medinaceli, previsto para este viernes en la Basílica de Jesús de Medinaceli, ha quedado finalmente suspendido por culpa del coronavirus. Así lo ha confirmado, según informan nuestros compañeros de Telemadrid, el arzobispado de la capital, que pide a los fieles que asistan este fin de semana a los cultos en honor a Jesús de Medinaceli que se abstengan de besar la talla para evitar posibles contagios por COVID-19.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El gobierno de coalición trata de cerrar su primer enfrentamiento público a causa de la redacción de la Ley de Libertades Sexuales. La verdad es que no están teniendo mucho éxito. Hoy el ministro de Justicia ha admitido que se afanó en mejorar el texto porque ese es su deber. Desde Podemos insistían en que fue con una actitud machista. Noelia Ontoria.
Es la primera vez que se tiran los trastos a la cabeza, al menos que haya trascendido, y los ánimos siguen caldeados a pesar de la llamada al orden hecha ayer desde el Consejo de Ministros. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, se mostraba molesto por las declaraciones de ayer del vicepresidente segundo, en las que insinuaba que se había comportado como un machista. Él ha defendido su obligación de revisar y mejorar la ley y contestaba así a Pablo Iglesias.
Estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Lo que sí tengo es la total garantía de la colaboración de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible.
En Antena 3, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, no bajaba la guardia con Campo.
Un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Ni la promotora de la ley, Irene Montero, ni la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, han querido echar hoy más leña al fuego, aunque Lastra asegura que no hay ministros machistas, sino un gobierno totalmente feminista en la Moncloa.
No es el único frente que tiene abierto el gobierno. El Ejecutivo tiende la mano al resto de partidos para negociar un posible pacto de Estado por la educación durante la tramitación de la nueva ley. El Partido Popular tacha de ideológica la reforma y pide sentarse a negociar una nueva norma. Flor Carazo.
La ministra de Educación ha garantizado que se van a cumplir los acuerdos con Podemos sobre la nueva ley. En la SER, Isabel Celá ha asegurado que durante su tramitación se incorporarán enmiendas que mejoren el texto. Ha invitado a los partidos a superar el ruido para llegar a acuerdos.
Nosotros ponemos un texto encima de la mesa para que poder llegar a un pacto de Estado, para poder llegar a un acuerdo. Y esto lo digo genuinamente, es decir, es mucho más fácil trabajar con un texto escrito que no trabajar sobre una lámina en blanco.
Para Pablo Casado, el proyecto de ley solo se basa en cuestiones ideológicas para enmendar la normativa del PP. El presidente popular cree que la reforma es una confrontación sectaria con la oposición y fragmenta el sistema educativo. Pide a Pedro Sánchez negociar un pacto de Estado.
Aún está tiempo de que esta contrarreforma educativa no siga su curso y de que nos volvamos a sentar en una mesa buscando un pacto educativo, mesa de la que se levantó el Partido Socialista de forma unilateral hace ya dos legislaturas y con una excusa además de un incremento presupuestario de un 5% que ni siquiera ellos están cumpliendo en su previsión presupuestaria.
Casado plantea como alternativa a esta ley un decálogo de medidas como un MIR educativo a nivel nacional, la ampliación de la educación concertada al bachillerato y evaluaciones públicas de conocimientos.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre las llamadas tarjetas revolving, tarjetas de pago aplazado con unos intereses muy, muy elevados, tanto que el alto tribunal ve usura en ellas. Las características de estos plásticos llevan al consumidor a estar permanentemente endeudado. La decisión supone un nuevo varapalo a las entidades que comercializan este tipo de productos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el criterio establecido por la Sala Civil del Supremo al analizar un préstamo concedido por Bizink a través de este medio, con una tarjeta cuyos intereses superaban el 27%. Anulan los jueces dicho préstamo y señalan que hay usura. No está justificado. Aseguran que se fije un interés notablemente superior al normal del dinero, alegando alto nivel de impago, porque los bancos lo que deben hacer es comprobar adecuadamente si quien solicita el préstamo tiene capacidad económica para devolverlo. Las tarjetas revolving se caracterizan por concederse rápido y con cuotas muy bajas, permitiendo el acceso a quien tiene pocos recursos. El problema es que con dichas cuotas no se cubren los intereses, por lo que el préstamo se convierte en interminable. La sentencia del Supremo marca jurisprudencia de cara a futuras y seguras reclamaciones contra los bancos.
Llega también el momento de repasar otras noticias que nos deja este miércoles. Lo hacemos con Neus Cerdá. El Ministerio de Consumo tiene un nuevo objetivo: acabar con los mensajes sexistas y la publicidad de los juguetes.
Después de regular la publicidad de las casas de apuestas, el ministro Alberto Garzón quiere poner fin al contenido sexista en los anuncios de juguetes. El objetivo es que se transmita una imagen igualitaria y plural. En el comunicado que acaba de dar a conocer Consumo, se subraya que el 54% de los anuncios de juegos y juguetes reproducen estereotipos sexistas y discriminatorios, según datos del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Bronca en el Parlament de Cataluña.
La sesión de control del Parlament ha acabado con un fuerte enfrentamiento entre el líder del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y el presidente catalán, Quim Torra. Carrizosa, en su intervención, ha acusado al presidente de aferrarse al cargo pese a no ser diputado, mientras que Torra se ha negado a responderle y ha acusado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de no defenderlo.
Ocupando la casa de todos los catalanes. Es usted un ocupa. Hablaban de ocupas antes. Usted es un ocupa. Váyase a su casa de una vez, señor Torra, y desbloquee la política
diputat,
catalana.
Ha acabat el temps. Silenci.
President, lamento que en aquesta cambra s'insulti impunament. Ho lamento. Ho lamento molt. I que vostè no protesti. Se m'acaba de dir ocupa en aquesta cambra.
En ese mismo Parlamento catalán ha sido aprobada hoy una ley pionera para frenar el despilfarro alimentario.
Los restaurantes y hoteles en Cataluña desde hoy estarán obligados a facilitar al cliente un tupper con las sobras de su comida. Serán recipientes biodegradables para aquellos que pidan llevarse lo que les quede en el plato, una medida para intentar acabar con la lacra que suponen los 25 millones de kilos de comida que los españoles despilfarramos cada semana.
Duros enfrentamientos en la frontera entre Grecia y Turquía.
La crisis migratoria se agrava. Un migrante ha muerto por los disparos de la policía griega cuando intentaba cruzar el país, según informa el gobierno turco. Mientras, en la isla griega de Lesbos, cientos de personas esperan para embarcar en un buque de la Armada griega que va a servir de albergue flotante.
En Estados Unidos, en el supermartes, Biden vence a Sanders en 9 estados, pero no conquista California.
El ex vicepresidente Joe Biden ha salido muy reforzado al ganar las primarias demócratas en 9 de los 14 estados frente a un Bernie Sanders que gana California, pero que no llega a lo que esperaba. La batalla demócrata se centrará en estos dos hombres, mientras que nadie en el Partido Republicano ha podido con Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos ha ganado en todos los estados.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El coronavirus está entrando de lleno ya en el desarrollo de acontecimientos deportivos en España, sobre todo en lo concerniente a partidos tanto de fútbol como de baloncesto entre equipos españoles e italianos, y concretamente a equipos procedentes de las 4 regiones más afectadas por esta enfermedad en el norte de Italia, como son Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Entre los 4 partidos que por el momento se jugarán a puerta cerrada después de la medida adoptada ayer por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, se encuentra el Getafe-Inter de Milán, partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que se jugará el 19 de marzo, como decimos, a puerta cerrada sin público en el Coliseum Alfonso Pérez. Al tratarse de una recomendación del Gobierno, ha surgido en las últimas horas la confusión de que la decisión final podía depender de los propios clubes implicados. Sin embargo, las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer han sido ratificadas y explicadas este mediodía en el Consejo Superior de Deportes por la secretaria de Estado, Irene Lozano.
Hay una recomendación del Ministerio de Sanidad que va seguida de una instrucción de las comunidades autónomas, puesto que son las que tienen la capacidad ejecutiva. Sabemos que esto no es agradable para nadie, sabemos que estamos eligiendo no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor. Por supuesto, a todos nos gustaría, y a mí la primera, que los partidos se celebraran con toda normalidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo precisamente para que no se suspendan y para que no se aplacen, porque somos conscientes de lo apretados que son los calendarios. Por lo tanto, jugarlo a puerta cerrada es, como digo, la opción menos mala.
El Getafe apoya la decisión del Gobierno y se encuentra a la espera de confirmar a través de la UEFA si el partido de la próxima semana, el partido de ida en Milán, el jueves 11 de marzo, finalmente se juega también a puerta cerrada. De ser así, el equipo viajaría el mismo día a Milán. Ángel Torres es el presidente del Getafe.
Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo. Es decir, primero cuidar a los abonados.
Entiende el enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
Pero será más importante no ver el partido y cuidarles. De que no ocurra nada.
Pero si la afición italiana,
aparte de que hay que esperar hasta el día 19. La medida me parece perfecta. Quedan 15 días. Tengamos paciencia.
Una decisión, como decimos, que no ha sentado nada bien entre los aficionados del Getafe. La Federación de Peñas del equipo ha hecho un comunicado en el que abogaban porque al menos se dejara entrar a la afición local. Ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid el presidente de esta Federación de Aficionados y de Peñistas, Antonio Carrascosa.
Lleva razón que hay que tener muchísimo cuidado con el virus, por todo, y que va cada vez a más. Pero claro, esta temporada de carnavales, en Valencia con el mismo problema con las fallas, en Madrid cualquier fin de semana vienen miles de turistas italianos. Entonces, claro, cerrar solo el Coliseum para este partido, pues oye, para nosotros que es un partido muy importante, que nos jugamos ahí mucho, partidos que no tenemos habitualmente, pues claro, no nos sienta nada bien.
Una decisión adoptada por el Gobierno que está emulando las medidas que se han adoptado en el Gobierno italiano en el mismo contexto. Ayer, por ejemplo, se jugó un partido sin público de baloncesto en la Euroliga. El Real Madrid jugó en Milán, ganó 73-78 en un partido muy extraño donde sonaban así las gradas, con la narración de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Esto es un triple de Tompkins, por ejemplo. Aquí viene un triple de Rudy, celebrado por el banquillo, e incluso también el final del partido con bocinazo y sintonía de la Euroliga incluida.
Se escuchaba absolutamente todo. El Comité Olímpico Internacional, por su parte, ha confirmado que de momento no peligra la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben iniciarse el próximo 24 de julio. Así lo ha confirmado el presidente del comité, Thomas Bach.
IOC remains fully committed to the success of the Olympic Games Tokyo.
El COI mantiene el compromiso de realizar unos Juegos Olímpicos exitosos en Tokio 2020. Me gustaría animar a los atletas para que continúen su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio con gran confianza y total seguridad.
Y terminamos aquí en España porque hoy se celebran los partidos de vuelta de la Copa del Rey. Esta noche vamos a conocer al primer finalista. A las 9 de la noche en Miranda de Ebro se juega el Mirandés Real Sociedad con el 2-1 a favor del equipo Donostiarra. Mañana será turno también a las 9 en Los Cármenes para el Granada Athletic de Bilbao con el 0-1 para el conjunto bilbaíno.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura con las propuestas que ha preparado María José Francisco. Tres hermanos en busca de un presente en el tiempo todo locura.
Las relaciones entre ellos ante la desaparición y muerte de su madre, divertida y emocional a la vez, convierte una situación dramática en disparatada desde el momento en que uno de los personajes decide emprender un viaje en el tiempo. Ángel Ruiz es uno de los actores.
Un sinfín de situaciones cómicas, dado que uno de los personajes decide viajar en el tiempo para intentar cambiar las cosas. Esto da lugar, como digo, a una disparatada situaciones en las que se van a ver envueltos estos hermanos.
En el Teatro Lara, de jueves a domingo.
Nacer con culpa y sin nombre, un monólogo de importantes decisiones.
Las que toman los padres y que marcarán el destino de sus hijos. Una pieza dramática, pero con grandes dosis de humor negro, que trata el amor, las relaciones familiares, afectivas y el sentimiento de culpa. Una reflexión que nos incita a hacernos preguntas sin imponer ninguna moral. Los domingos de este mes en el Teatro de las Letras, Ale Lacour, autora y actriz.
El espectador creerá estar en la casa, la angustiante y pequeñita casa de nuestra protagonista llamada Estrella, y la acompañará en sus últimas horas de embarazo. Lo que ella hace es dialogar con su feto, en este caso Feta, y a través de sus vivencias le dice el mundo donde va a nacer.
El Instituto Cervantes celebra esta semana el siglo de las mujeres.
Con la entrega de un legado en la Caja de las Letras de las escritoras Amelia Valcárcel y Victoria Camps, seguido de coloquio y también exposición tan sabia como valerosa, con nombres y obras de grandes autoras del siglo de oro, aunque hoy apenas son conocidas.
La vuelta al mundo en la Biblioteca Nacional.
Libros, cuadernos de bitácora, mapas y dibujos de expediciones que rodearon el planeta en distintos momentos de la historia. En la muestra que conmemora el 500 aniversario de la gesta protagonizada por Elcano y Magallanes. Junto a ellos también James Cook, Hugo Ekener o Willy Post. Juan Pimentel, comisario de la muestra.
En esta exposición el visitante podrá contemplar el viaje alrededor de la Tierra en Zeppelin, en avioneta, en sonda espacial, pero también va a poder contemplar ejemplares como el Aleph de Borges o la Vuelta al Día en 80 Mundos de Cortázar. Esta es una forma también de unir el mundo de los viajes al mundo de las bibliotecas.
Y nos quedamos ahora, María José, con el nuevo disco de Lady Gaga.
Sí, porque su lanzamiento será el 10 de abril, tal y como la artista ha anunciado en sus redes sociales. Cromática habla de sanar y de ser valiente, condicionantes imprescindibles para el amor.
Son las 3 de la tarde. Hoy es un día muy especial para esta casa. Celebramos nuestros 35 años de historia con una gala en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad o la economía que nos han ayudado a hacer comunidad durante estos años. Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo en Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36 de Madrid, gracias a la colaboración de la Caixa. Una gala a partir de las 8 de la tarde que van a poder seguir en directo por Onda Madrid y también a través de streaming en nuestra página web en ondamadrid.es. Y ahora ya sí, vamos con el resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. 3 menores contagiados por coronavirus.
2 en Castilla-La Mancha y una niña de 4 años aquí en Madrid. La pequeña está asintomática. Sus padres también han dado positivo tras viajar uno de ellos a Italia, donde el gobierno del país ha ordenado cerrar colegios y universidades. Aquí, por ahora, Sanidad no se plantea esa medida, según el coordinador de alertas, Fernando Simón.
No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Mensaje de tranquilidad también del vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Pues insistir en el mensaje de tranquilidad, por dar un dato general, la afección de este virus en niños es prácticamente inexistente, desde luego no hay casos que hayan evolucionado a situaciones más graves.
Nuestro país alcanza los 193 casos, 76 en Madrid y se acaba de confirmar el primer positivo en Galicia. Se trata precisamente de un paciente procedente de nuestra región que está ingresado en un hospital de A Coruña.
Aplazada la presentación de Madrid 360 en Bruselas.
Las autoridades europeas han pedido suspender el viaje del alcalde José Luis Martínez Almeida para presentar el plan antipolución del ayuntamiento por el brote de coronavirus.
Se nos indica que como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea se deben posponer o suspender todas las reuniones.
Lo que sí se mantiene por ahora es el besapié de Jesús de Medinaceli para el viernes, aunque eso sí será sin agua bendita y con la comunión en la mano. Además, hace unos minutos hemos sabido que el arzobispado de Madrid está pidiendo a los fieles que no besen la talla.
Fisuras en el gobierno por la nueva ley de libertad sexual.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justifica sus correcciones al texto del Ministerio de Igualdad tras las acusaciones de machismo por parte de Unidas Podemos.
Tengo la total garantía de la colaboración de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible.
La ministra Irene Montero, promotora de la ley, ha evitado echar más leña al fuego.
Siempre las leyes feministas han tenido un especial cuestionamiento, una especial lupa. Precisamente por ser un gobierno feminista somos muy conscientes de ello y trabajaremos de forma incansable para garantizar, en este caso, por ejemplo, que el solo sí es sí, que es un grito del movimiento feminista, se convierta en ley lo más pronto posible.
Hasta aquí las noticias de las 2. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Y a partir de las 7, programa especial con motivo de la gala para celebrar los 35 años de esta casa de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.